¿Alguna vez tú que nos estás escuchando te has cuestionado del sentido de la vida? ¿Has pensado, ya sabes, este tipo de preguntas filosóficas que a veces nos pueden sacar de nuestra zona de confort y no sabes qué hacer con ellas o cómo responderlas? Pero sobre todo, ¿por qué es que estás pensando este tipo de preguntas?
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿De dónde vienen las preguntas existenciales? Del canal Desansiedad. La verdad que yo creo que, como diría mi madre durante toda mi infancia y adolescencia, es que no tienes nada que hacer. Ponte a limpiar, ponte a acomodar tu cuarto, no tienes algo para estudiar, algo que hacer. Y bueno, quién sabe, de repente siempre ella tuvo la razón. Este es el podcast número 200. Yo soy arroba Sandra Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a las preguntas existenciales. No puedo creer, podcast 200. Este podcast lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify, Amazon Music. También me encuentras en mi canal de YouTube llamado Sandra Vaca, en el que intento, trato de subir al menos un blog por semana. Y otra, una vez más, no puedo creer que, sí, bueno, yo llevo haciendo YouTube, creo que algo de 15 años. Es increíble cómo pasa. A mí me pasa de vueltas, y siempre lo digo una y otra vez, el paso del tiempo. No puedo creer que ya pasaron 15 años de YouTube. Podcast, no me acuerdo cuándo inicié, creo que antes de hablar hubiera buscado, ¿no? Cuándo inicié, pero tranquilamente hace 8 o 9 años. Podcast 200 puede sonar poquito. Antes yo hacía uno por semana. O sí, uno por semana más o menos, si sale bien el cálculo. Luego pasé a cuando me acuerdo, así como hoy. Hoy es miércoles 14 de febrero del 2024 en el condado de Fairfax, Virginia. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos. Ya se van a cumplir. Ya falta poco para empezar mi octavo año viviendo acá en Estados Unidos. Vine para estudiar mi maestría, estuve viviendo un par de años en Miami y por trabajo me mudé y me quedé en Virginia. Y aquí, pues, como siempre, hoy día es 14 de febrero, día del amor, día de los enamorados, o como dirían, feliz día de San Calentín, en vez de Valentín, Calentín, de calenturientos. Y yo creo que eso del día de la amistad, de los amigos, yo creo que lo inventó alguien que estaba solo. Así de fácil. Así yo creo que un poquito así de fácil. La rutina, como siempre, de trabajo y oficina, ahora en enero, mi último podcast fue, ¿verdad?, en el 2023. ¡Feliz año! Feliz año, feliz 28, feliz San Valentín, feliz todo. Ya me estoy en un nuevo trabajo y lo que más me ha costado, a ver, trabajo es trabajo. Uno donde vaya, cambian las caras. Yo siempre digo cuando me preguntan qué tan diferente es trabajar en, yo soy corporativa, ¿no? ¿Qué tanta diferencia encuentras trabajar en Latinoamérica en una oficina versus en Estados Unidos? Nada. Cambia solamente el idioma, las dinámicas, hay menos chisme, pero fuera de eso, el trabajo en sí es un poco más, o mejor dicho, un poco menos, iba a decir más relajado, pero es un poco menos, porque yo creo que en Latinoamérica se pasan de vivos y una misma persona hace dos, tres puestos que acá en Estados Unidos, pero fuera de eso, que ir a almorzar, que el chisme con los amiguitos y todo eso, no tanto chisme, pero al menos es muy, muy así, como los picapiedras, te vas 5 en punto, 6 en punto o 4 en punto de acuerdo a tu horario. Pero bueno, yo estoy un poco acostumbrada y a mí me gusta mucho más la cultura oficinística de Estados Unidos. O laboral versus Latinoamérica, no solo que nos explotan el lado del chisme, gente metiche, eso como que no, no sé, yo me pego mucho más a lo que es esta cultura más fría, mucha gente no le gusta, pero en fin, a mí lo que más me ha chocado, como digo, trabajo es trabajo, lo que más me ha chocado es, yo he estado durante los últimos 4 años de mi vida, desde la pandemia, desde ese marzo de 2020, estuve trabajando desde mi casa. Después de la pandemia ya fui un par de veces a la oficina, y una vez al mes, una vez después cada 2 semanas, así, nada más, pero porque yo quería. Y ahora todos los días en la oficina de 8 a 5. Y el trabajo no me queda tan cerca. O sea, realmente es de 7 a 6, contando los transportes de ida, de vuelta y todo eso, estar sentada en una mesa con extraños almorzando, es una cosa rarísima. La ventaja que tiene mi trabajo, porque no todo es malo, es de que, el sueldo, no, es de que nos dan desayuno y almuerzo. porque es una cafetería, digamos, como un buffet, y ahí para servir. La comida no es la riquísima, la mejor del mundo, comida internacional, también hacen a veces dependiendo cosas interesantes por país, pero no tienen idea cuánto me puede aliviar tener un mayordomo de exagerada, ¿no? Pero tener a alguien que te prepare, de repente para los hombres no les afecta tanto porque somos las mujeres las que le estamos preparando la lonchera a los bebés, el desayuno al marido, y nosotros somos las que nos levantamos más temprano, pero para mí, qué liberación tener un Tony Maselli, es su más antigua, ¿no? ¿Se acuerdan de quién manda quién? La serie esa. O sea, tener ya el desayuno listo, el almuerzo listo, no tener que pensar todos los días qué va a almorzar y todo esto. Incluso los fines de semana digo, oye, ¿qué hago acá? ¿No? La muchacha no ha venido, ¿qué pasó? No hay que preparar. Bueno, es una idea tonta, pero a ver, ese tipo de ventaja. En muchas empresas ya tienes yo he trabajado en alguna empresa también que tenía almuerzo, y nos daban los tickets y qué sé yo, y más o menos te resuelve. A mí me encanta eso porque te resuelve y ya no tengo que comprar tanta. En cierta manera te ahorras plata. Por otro lado, te obligan a salir, porque antes a veces yo me escapaba del almuerzo para hacer otras cosas y demás. Suena raro, ¿no? Pero ya no te puedes escapar porque todo está ahí. En fin, es lo que es. En algún otro, si a alguien le interesa y chismear de mi trabajo, yo creo que ya lo contaré en otros podcasts y sobre todo ya cuando esté. Voy recién. Esta es mi sexta semana trabajando ahí. No sé si sea el trabajo de mi vida, el trabajo que me quede para siempre. No sé si para siempre, hasta jubilarme en mis sesentas. Es triste darme cuenta que falta. Yo siempre lo he dicho, estoy más cerca de jubilarme o retirarme que de empezar de nuevo. Qué interesante. Ay, no sé. No sé si llorar o qué. Empecemos con el podcast. Como siempre, este podcast se divide en varias secciones. Hablamos primero de las noticias que han pasado en Perú, luego noticias del mundo. Luego hablamos de un youtuber o podcaster de la semana o influencer de la semana, algo que me llamó la atención. Hay tanta información y tantas copias, tantos calcos de influencers, youtubers, como tú lo quieras llamar, de que a veces da lo mismo, pero cada semana o cada tanto te encuentras siempre algo nuevo que seguir y ya te olvidas del anterior. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de las preguntas existenciales porque he caído en ese loop, pero bueno, lo voy a contar un poco más adelante. Empecemos con Perú, con el Ay Perú de la semana, que es una noticia que no sabes si reír o llorar, que finalmente dices, ay, pero esto solo pasa en el Perú o en general en Latinoamérica. En el distrito de San Martín de Porres, en Lima, policía se disfraza de osito de peluche, sí, un disfraz entero de osito de peluche, va, toca el timbre en una casa, en el distrito de San Martín. Y pregunta por tal persona, por una señora claramente, y la señora muy amablemente sale, ay, me trajeron hoy día es 14 de febrero. Ajá, manos arriba, era la policía. Policías se disfrazan de osito de peluche para atrapar a esta mujer narcotraficante y a su hija, que ofreció resistencia porque estaba dentro de la casa, pero que, como dice, el que no cae resbala. ¿Cómo es posible, no? La hace tan importante, no importante, pero digamos, por un lado la gente dice. La policía está perdiendo tiempo haciendo eso, mala estrategia incluso estar diciéndolo, porque ahora de ahora en adelante ninguna mujer va a caer, o nadie en general por el chiste del osito que te viene a traer las flores y todo eso por el 14 de febrero. ¿Y cómo el narcotraficante abre, le tocan el timbre y abre, ¿no? Bueno, en fin, se emocionó la señora y bueno, ahora está presa. Se fue la emoción y bueno, al menos un narcotraficante. Una narcotraficante menos en el país, ¿no? Y raro encontrar mujeres narcotraficantes. Hay, obviamente, pero raro, siempre la mayoría son hombres, o al menos los que caen, esta vez por 14 de febrero. O sea, no sé si reír o llorar, pero bueno, funcionó la estrategia para que caiga. Obviamente no es algo sorpresa, ya se venían semanas o meses siguiendo toda esta red de narcotráfico, y el narcotráfico en Latinoamérica yo creo que no se va a acabar. Es una pena de que a veces. En los aeropuertos, todos los que viajan, tranquila, pues todos los que viajamos siempre nos paran porque venimos de este país, porque ya sabemos si vienes de Colombia, vienes de Perú, ya se sabe que hay de Ecuador, también ya se sabe de que potencia, hay una gran probabilidad que estés trayendo droga. Es una pena, pero bueno, es lo que es. Y también mucha gente desesperada por plata también cae en esto, pero bueno, es lo que es. Expresidente encarcelado Pedro Castillo, ¿se acuerdan? Nombró a su nuevo abogado, está preso, pues dije, encarcelado. Este abogado nuevo que ha nombrado, que ya no nos interesa ya ni el nombre, es el número 25. ¿Cómo es posible desde que está detenido? Ha tenido 25 distintos abogados. La verdad que no sé qué está pasando ahí, porque tanto 25 personas distintas a qué contarles el caso, 25 personas o a 25 doctores, doctoras, abogados, abogadas que firman documentos y todo. Yo no sé si es para dilatar o cuál es el proceso. No sé bien, uno cambia de abogado también. Hay que hacer un escrito, mandar un documento que se hace el nuevo abogado y qué sé yo. Es raro, ¿no? Porque así de la nada que renuncien, no es un caso fácil, pero en fin. Mientras estaba leyendo esta noticia, me puse a pensar, oye, ¿qué fue de la familia? ¿Se acuerdan que se fue para México? La esposa, los hijos, creo, ¿no? Se fueron para México. ¿Qué fue de ellos, ¿no? ¿Qué manera de arruinar su vida, ¿no? Pero en fin, no, como bien dice, él los quiso salvar. ¿Y se acuerdan? Eso ya de hace, ya van, pasaron varios años ya. En fin, Cristian Domínguez, el cantante, actor, presentador, chichero que cantaba tic-tic-tac, ese mismo, fue empallado por Magali es el programa de televisión, que no lo sabe, el programa de chismes de Perú, fue atrapado siendo infiel. Por vez número 25, así como Pedro Castillo, no lo sé, pero un montón de veces, ¿Y esto es noticia? Sí, aparentemente, y lo que pasa es que, como dicen, ya no se puede creer en el amor, el infiel, y yo creo que es medio cierto, justo hablando de 14 de febrero y San Valentín, de que el que te es infiel una vez, yo creo que te va a ser infiel siempre, es como el alcohólico, el drogadicto, sí, se puede rehabilitar, pero dale un vaso de alcohol, dale droga y va a recaer. Así que yo creo que no. Los infieles, lamentablemente, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Es una enfermedad, algo que tienes ahí. Porque el problema es de que cuando es infiel con todo mundo, o sea, no ha sido, no me acuerdo si se casó, pero ha tenido, la pasada también hubo una historia de, no me acuerdo qué periódico, que hicieron toda la cronología en una pizarra con plumón, pizarra blanca con plumón, toda la cronología de todas sus parejas que ha tenido bastantes, y creo que todas de la farándula. Y creo que absolutamente a todas las ha sacado la vuelta. No sé si lo han ampallado en todas, pero al menos se hizo muy conocido, muy popular él. Pero ya queda, como dicen, deja mal a todos los hombres. Y bueno, sí, es tal cual. Es así, es. Uno no se puede confiar en nadie, como dirían, ni en tu sombra. Pasamos a las noticias del mundo. En Chile murió el expresidente Sebastián Piñera en accidente de helicóptero. La autopsia mostró asfixia por sumersión, ya que el helicóptero cayó muy cerca, o en el lago, uno de los lagos ahí en el sur. Y no sé, es un presidente que tuvo cosas buenas, cosas malas, hay como siempre los dos bandos, ¿no? Que lo apoya, otros que por fin. Yo creo que no hay que desearle la muerte a nadie, salvo un criminal, bueno, pero no, nunca se sabe. Pero no hay que, yo creo que no hay que desearle la muerte, yo creo que cada quien pagará, y el problema de que pagar con la muerte es muy fácil. Así que, porque no se entera, no sintió, bueno, y qué horrible, por otro lado, dejando eso, qué horrible debe ser estar tú en el avión o en el helicóptero y saber que esto acá quedó, acá quedamos, porque realmente un accidente de avión, a pesar que las probabilidades son bajas, pero pasa, avioneta, avión, lo que tú quieras, paracaídas, bungee, esos de saltar, puenting, saltar el puente, puenting, la probabilidad de morir es muy alta y tú sabes exactamente porque estás en picada cayendo y me da miedito, ¿no? Bueno, o sea, saber ese momento, no sé, no sabemos y no sé, alguien sabrá exactamente lo que pasa, sí, pero no lo va a contar. En Kenia muere Kelvin Kiptum y su entrenador en accidente de tránsito. Él tenía 24 años. ¿Y quién es Kelvin Kiptum? Lo que pasa es que él es uno de los, a ver, 24 años, a mí me llama la atención siempre gente que muere muy joven, porque, y sobre todo era el prodigio. Él es un keniata, corredor, maratonista, que hizo el nuevo récord de maratón con 2 horas con 35 en la maratón de Chicago. Yo sé que hay otros que bajaron de las 2 horas, pero fue una maratón totalmente controlada, tal día específico, tal ruta. En cambio, esta fue en la maratón de Chicago, la que corre común y corriente, en teoría, cualquier persona. Lo digo en teoría porque en la práctica corre gente que nunca ha corrido y porque les gustó el tema de ay, salir a correr y entrenó un par de semanas antes y después va a sufrir. Bueno, es lo que es. Es una pena porque justo él iba a ir a las Olimpiadas y todo esto, así que supuestamente era la persona más grande. Y un accidente de tránsito, ¿no? Lo que no se le desea a nadie, una vez más. En Estados Unidos, Apple lanzó los Apple Vision. Ya los había lanzado, los Apple Vision futurista, que son estos lentes que parecen como de... ¿cómo podemos decirlo? Como el, es que no son los de realidad virtual, sí, porque son más chicos. Serían como los lentes estos de los snowboarders, eso que para la nieve. Unos lentes así que te cubren toda la cara. Lo que no me gusta, ya los había lanzado Apple, eso es lo que iba a decir, me estaba desviando, es de que recién ya puso a la venta, la gente podía ordenar, y obviamente todos los influencers lo tienen y demás, y ellos son los que estamos viendo, porque no es un, dos cosas que no me gustan. Uno es el precio, porque puedes customizarlo la cantidad de memoria, pero digamos, de disco duro y todo eso, digamos, el modelo no es más barato, pero uno que te deberías comprar, $4.000, sin impuesto. $4.000, y es carísimo, me parece $4.000, puedes dar, ese es el inicial, no sé si de una casa, dependiendo del país, pero de una casa, al menos sí de un carro, es muchísima plata. Es el sueldo de cuántos meses, ¿no? Para mucha gente. Y sí, todo, hay un montón de influencers que se lo compraron ya. Obviamente, con tarjeta de crédito puedes hacer las cuotas que quieras, pero lo que pasa es que es, y la otra cosa que no me gusta, es de que todavía tiene una batería, tiene un cable que se conecta por atrás, como que a una batería externa que te la tienes que meter al bolsillo, o sea que todavía no está muy avanzado y por eso todo el mundo dice que es malísimo. Y yo creo que sí, es malísimo, igual que el iPhone 1, igual que... Muchos, el primer iPod, igual que muchas de las cosas que salieron. Tenemos que esperar, obviamente, a las siguientes versiones, pero lo positivo es de que da pie a que esto es lo que se viene, o sea, que es posible. Te garantizo que Apple ya está trabajando en la versión, la segunda y hasta en la tercera versión de lo que van a hacer, lo que va a hacer ese producto. Hay que esperar un par de años, pero ya dio pie y te apuesto que las demás empresas también van a empezar a hacer ese tipo de lentes. De realidad virtual hay, pero la verdad que no es gran cosa. Este sí, porque puedes ver un videito de YouTube ahí adentro, puedes ir viendo tu correo, hay un teclado, pero muchos influencers han estado haciendo sus videos en, haciendo videos virales de gente caminando en el tren y qué sé yo, y son pocos los que realmente te dicen la reseña real de los Apple Vision que no puedes usarlos caminando. Por ahí ver una dirección, te llega un mensaje, sí, pero va a ir caminando y viendo un video de YouTube o escribiendo en el teclado, la verdad que no se puede, se corta, porque los lentes, la manera en que trabajan es que se fijan en el fondo de del fondo de lo que estás mirando, tú volteas para la izquierda, para la derecha, y se fija como ahí, y si tú vas caminando se pierde donde se fijó, pues no, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tú estás parado esperando en el semáforo, los lentes se dan cuenta que estás en un semáforo. Se pone en el, no sé, pues, abres la pantalla de YouTube, el YouTube se fija en el poste y los lentes ya saben, ok, en estas coordenadas exactas donde estás parado, acá te estoy poniendo el video de YouTube. Y si tú caminas, automáticamente todo se minimiza. Así que por eso les digo, es medio falso todos los que están viendo las noticias, o perdón, los influencers, no noticias, los influencers en la calle caminando y de la nada. Yo me pongo eso y me caigo. Yo no puedo hacer mil cosas a la vez. Siempre el chiste ese de que camino más con chicle, me tropiezo, porque no puedo respirar y caminar suficiente. Pero en fin, no sé. Muy caro está todo, yo creo que quién sabe a futuro. Y ya se perdió. Yo lo que lo usaría yo personalmente, que también es uno de los usos, no para trabajar, pero sí como para ver una película. Pero eso debate mucho con ese ir al cine, pues una pantalla gigante o en tu casa, todos los que tienen pantallas grandes, debate mucho, ¿para qué tener una pantalla grande si puedes tenerlo en tus lentes ya pegado? Obviamente, cuando uno está solo, cuando está con gente, o con gente. Esa gente se llama familia, entonces, su hijo, tu hija, ay, a toda mi familia es la gente, ni que fueran extraños, ¿no? Pero bueno, todos en familia, sentados viendo tele, se pierde un poco eso, ¿no? Pero la realidad también es otra, la realidad ya estamos en el punto, como dicen, nosotros somos la última generación de la televisión sin cable, la última generación de mil cosas, y dentro de esas es sentarnos todos a la mesa. Y sin mirar un celular, sentarnos a ver tele sin agarrar el celular, los hijos, la tablet y demás, cada quien está viendo sus propias cosas. Yo sé que mucha gente educa a sus hijos para no, ¿sabes qué? A la antigua, todos ver lo mismo, les vamos a quitar las tablets, pero la realidad es otra. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va a estos Apple Vision de... está caro, pues está caro, pero todo el mundo queremos, ¿no? Como para jugar un ratito, pero yo creo que también por ahora yo no le voy... Suponiendo que sea millonaria y esos 4.000 sean como que 40 para mí, no le veo de utilidad más de que decir, ay, mira, los tengo. La verdad que no. Y los influencers lo hacen, la mayoría de influencers que han salido es por... Uno, los que no son de tecnología por hacerse virales, y los de tecnología porque lo tienen que hacer. Es lo ultimito que ha salido, Apple pionero como siempre, y lo tienen que hacer. En fin, mucho tema de Apple. Pasamos al. Toda la semana está todo: hacer un youtuber, un podcaster, un influencer. Muy poco hago influencers, pero bueno, esta semana, el youtuber de la semana se llama. El canal se llama Behind the Diary, detrás del diario. Hay un podcast muy conocido, es de Inglaterra, que se llama Steven, me parece el host. El podcast se llama, ya lo había mencionado en semanas o podcasts anteriores, se llama The Diary of the CEO, el diario del CEO. De que es el gerente, el director de la empresa, digamos. El diario te va contando cosas. Hay episodios, lanza varios a la semana. Todos son de 1 hora. Gente experta, gente que. Mercachifle charlatana, no lo sé, pero hay de todo. Pero también se enfoca mucho. A mí más me gustaría Diary of CEO, de que se enfoque más en temas de empresa, motivacionales y cosas así, pero él se está enfocando, por lo menos ahora a poco, en temas de comida, de salud, de ejercicio, y qué sé yo, para, obviamente, no para verse flaco, sino para cómo subir tu productividad, cómo prestar más atención, cómo hacer 1.000 cosas a la vez, ese tipo de temas, y la verdad que llama la atención, pero como eso es muy repetitivo, invitas a 100 personas y de ellas 50 hablan del mismo tema, más o menos. Como que a mí me gustaría un poquito, como les digo, de motivación, de empresa, de cómo hicieron su empresa, qué cosas sí les funcionó, qué cosas no les funcionó, como para que se te pegue. Siempre dice que uno tiene que... Y yo lo asocio mucho al contenido que uno consume en redes sociales. Es uno tiene que, igual que la gente, en vivo y en directo, uno tiene de que relacionarse. Y cuando hablo de gente, de tus redes sociales, de lo que sea, sé qué contenido sigues tú, de... Cosas de que te sumen, que te aumenten. Por ejemplo, yo ver la foto de un gatito no me suma en absolutamente nada. A veces me saca una sonrisa, puede que sume o no. Pero la verdad que no me ayuda en nada. En fin, me estoy desviando como siempre del tema. Behind the Diary es lo que es el blog de cómo grabar, de cómo graba su podcast o de la vida de este chico o este señor. Que hay, y lo gracioso es que hay detrás de una empresa, porque tú lo ves este podcast, se ve, por ejemplo, algo que yo no sabía. Y uno no se da cuenta porque tiene millones, es el número uno en el Reino Unido y entrevista a gente de Estados Unidos, también un montón. Y tú te das cuenta que tiene varios estudios donde graba. Tiene un estudio, uno o dos acá en Estados Unidos, tiene uno en Reino Unido. Y tú te das cuenta y él los muestra en el blog que tiene estudios idénticos. O sea, está con los mismos libros, la misma mesa, todo comprado en distintas ciudades. Y tú no sabes dónde está grabando ese podcast. Puede ser en Estados Unidos, en Londres, donde sea. Y no sé. Pero lo negativo y justo el detrás de cámaras que tiene toda una empresa, un montón de gente que trabaja para él. Y a la hora es un videíto en YouTube, es un podcast simple de este señor que hace preguntas y ya está. Pero en el blog tú vas a ver que todo el mundo lo trata como si fuera un dios. El Jaime Bailey, ¿no? Un dios que la gente lo reconoce en la calle. Y en la cultura en inglés se le conoce como el hustle. No sé cómo sería en español, pero el chambear, el seguirle dando, no sé. El échale ganas. La verdad que no sé cómo traducirlo. A ver, espérate, vamos a ver porque me acaba de dar curiosidad. ¿Cómo se traduciría hustle en español? Y seguro hay. Pero yo sería como el ajetreo. Hay un montón de traducciones. Yo creo que ninguna le hace. Bullicio, darse prisa, empuje, actividad, apresurar, prostituirse, codear, dar prisa, acelerar, enrollarse, menearse, currelar. ¿Qué es eso? ¿Qué es currelar? Curar, solicitar. Por eso le digo como que no, es como que le echarle ganas. Dale, 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 sigue. Produce, produce. Una cosa así. de que se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, hace su día, escribe journaling, se toma su jugo verde, su vinagre de manzana con la madre, y así se llama, no con su mamá de él, sino el vinagre de manzana se llama con la madre, que es como no el polvito, unas cositas marrones que vas a ver en el vinagre de manzana. Y la verdad que no sé qué tanto sea. No sé, ya se rompió un poco eso de la cultura del hustle. Y es más, oye, disfruta lo que estás haciendo. Pero yo creo que depende mucho en qué edad estás. Y ahí lo ves, pues, desde las 5, 7 de la mañana. Y si no se levanta temprano, a las 7 de la mañana está. Ya va, trabaja, podcast aquí, viaja a otra ciudad. Y a las 9, 10, 11 de la noche se va al gimnasio porque sí o sí se tiene que hacer durante el día. Y todo. ¿Y en qué momento te sentaste, no sé si al baño, pero en qué momento te sentaste a respirar, en qué momento te sentaste a mirar a tu alrededor, en qué momento? Porque incluso si va en un avión ya está editando cosas en su computadora, planeando, no sé. Como que ya se perdió, pero bueno, así es la vida de alguna gente. Ya, no sé si será exageradamente así, pero bueno, es lo que sí. Como les digo, es curioso ver qué hay detrás de un podcast. En mi caso, qué hay detrás de mi podcast, yo estoy sentadita con mi laptop y mi micrófono, y mi cuadernito y mi lapicero. Y no hay nada más. Hay mucha gente, muchos podcasters que son así como yo. Y son famosos, yo no. Pero bueno, son ellos solos, son dos personas, uno que edita y el otro que graba, investiga y hace todo esto, y otro que es todo un grupo de gente. A veces da envidia, ¿no? Como en Latinoamérica no crecemos tanto. Hay mucha gente muy buena haciendo podcast, videos en YouTube, lo que sea, pero la verdad que los anunciantes y todo eso, como nuestra moneda es tan baja comparada con el dólar, con el euro, de que no se gana nada. Y no, jamás podremos ser millonarios, así de fácil. En fin, hablando de redes sociales y no hacer nada, últimamente, yo no sé si sea mi depresión o qué sé yo, pero he caído en un loop infinito de que mi algoritmo lo ha aprendido, en vez de gatitos, me recomienda videos, no, ni siquiera motivacionales, eso, todo aquel video triste y horrible o historia triste. De gente que se murió no sé quién, que encontraron al perro que le falta una pata, que el gato no tiene ojo, eso, y también de preguntas existenciales. Y como decía al inicio, las preguntas existenciales pueden ser tanto como, ay, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Cosas así, pero si no, también pueden ser preguntas de que tú mismo, de tu existencia, por eso existenciales. Y no sé, la verdad que luego de eso, de ver tantas en Instagram, la verdad que los veo, pero yo misma no las respondo. Así que este es el momento. He mezclado dos historias, o una, no, dos, que me llamaron mucho la atención y la verdad que yo creo que no tengo respuesta, porque, a ver, no hay respuesta correcta. Si tu hijo viene y te pregunta por qué el cielo es azul. A ver, vamos juntos a Wikipedia, a la computadora, a mirar y le explicas el raciocinio de la estratosfera y todas las capas que. No, no, y no hay respuesta. Y las preguntas existenciales de uno mismo, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy acá? Y qué sé yo, tampoco, porque no tiene respuesta correcta de acuerdo a un libro. Qué vieja, de acuerdo a Wikipedia, porque cada quien vivimos, tenemos distintas vidas, distintas oportunidades, somos distintos, así que cada quien tiene una respuesta. Distinta, a ver si te gustan las preguntas y si tú alguna vez te las has preguntado y a ver qué responderías tú. Obviamente yo tengo apuntadas solamente las preguntas, las respuestas las iba pensando, no las tengo apuntadas, pero quién sabe, en algún momento regresaré a esta página de mi cuadernito, nunca, ¿no? Pero bueno, regresaré a mirar y apuntarlas o a hacer las mismas preguntas de acá a 10 años, a ver si algo cambió. Hago una pausa ahí, justo que hablaba de hace 10 años y mencioné de que mi canal de YouTube y también mi podcast todos tienen más de 10 años y es impresionante cómo mi voz ha cambiado. Sigo con las muletillas de ¿no? Eso sigue, pero es interesante. Bueno, en fin, ya ven cómo me estoy desviando poco a poco, también me estoy desviando más. Por eso no hago, quién sabe, no hago podcast tan seguido porque mejor hago esto otro. En fin, pero era ahora o nunca. Empezamos con las preguntas. Y dice así: si alguien te regalara, y pobre de ti, si me dices, ay, eso ya lo vi en Instagram, todo lo hemos visto, pero la pregunta es si las has respondido. Si alguien te regalara una caja con todo lo que has perdido en la vida, ¿qué sería lo primero que buscarías? A ver, antes que nada, no vale sobrepensar, porque yo ya estaba pensando todo lo que he perdido, que yo, que a mí, que se me ha caído, que he vendido, que dejé porque me mudé de país, me mudé de ciudad. Es una cajita chica, puede ser algo grande. Ya ves, ya está sobrepensando. Por eso, sin sobrepensar todo eso, yo siempre tengo más preguntas que una propia respuesta. Siempre. A todo en la vida, siempre sobrepienso demasiado. Asumiendo, vea, ves, no hay que asumir nada. De frente, respuesta. Mi carro, mi Suzuki SX4, y yo creo que es el mejor, no sé si el mejor carro que tuve, pero yo creo que no lo disfruté lo suficiente. Como me mudé a Estados Unidos, lo tuve que vender. Yo creo que eso. Eso sería lo primero que buscaría. Iría, ¿cómo está hoy? Chatarra, lo han robado, no sé, pero ese también. Y sobrepensar. Si alguien te trae en una caja algo chico, la verdad que no se me ocurre qué. Si alguna vez me robaron el celular, la billetera o lo que sea. No sé para qué. Porque ahí viene la otra pregunta. ¿Y para qué? ¿Para qué? Es así como, no sé si deben haber visto todos ustedes también la historia esa que le preguntan al chiquillo. Le preguntan, si tú viajaras al pasado, ¿a quién buscarías ir? ¿A quién? ¿A quién voy a buscar ir? ¿Para qué voy a regresar? Un poco también esa la actitud, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Un poco más realista. Una vez más, no es respuesta correcta y cada quien tiene su propia respuesta a las preguntas. Sí, mi carro. Yo creo que eso solamente. Y otra vez la pregunta, pero que en el momento, ¿cómo se ve hoy, al 2024? ¿Cómo se ve? No sé. Eso es lo yo creo que lo primero que buscaría. Si estuvieras en una habitación con todas las personas que alguna vez conociste, ¿a quién buscarías? Sí. Sin sobrepensar, porque uno ya está. Todo lo que he conocido alguna vez, que he visto alguna vez en la calle. También, que de Oli Chao, al vecino, también, o sea, todo, absolutamente todos o todos los que tuve algún tipo de relación de amistad, familia, compañero de relación en general, compañero de trabajo, o sea, que realmente hubo algo, o absolutamente el mundo entero. Ya ves, yo no sirvo para esas preguntas, por eso las veo, las preguntas y con la musiquita triste en Instagram y me voy en un loop infinito de sobrepensar cosas. Si estuviese. Porque, ay, a veces no puedo contestar, a veces, no sé, soy una persona muy dispersa, porque lo siguiente que pregunto, o muy curioso, muy, no sé. ¿Por qué? ¿No la voy a volver a ver más? Eso cambiaría mucho. ¿A quién buscarías si estuvieras con todas las personas que. ¿A quién buscarías, no? Y a ver, siendo justos, y no, ese es el problema, personas, no cosas ni mascotas. Porque lo primero que yo diría sería alguna de mis mascotas, ¿cierto? No, personas es la pregunta. Uno siempre busca cambiar, como dice, tirar la pelota para su lado. O buscar que te tiren la pelota para tu lado. A nadie, ¿para qué? No, no quiero ver a nadie. Como siempre me decían de chica, los que somos chunchos, o los que nos. Introvertidos y demás. Y alguna vez escuché en tantos podcasts, y hago como siempre un paréntesis, de que la gente introvertida, esa es nuestra cualidad, que no queremos hablar con nadie, no queremos ver a gente, y qué sé yo, y tenemos nuestros papás de que nos obligaban, anda, llama, haz esto, haz lo otro, y yendo contra nuestra manera de ser, y no todos somos los almas de la fiesta, no todos nos gusta llamar la atención, y cierro paréntesis. Yo creo que nos. A ver, hay que dar una respuesta. Otra vez, si estuvieras en una habitación con todas las personas que alguna vez conociste, ¿a quién buscarías? ¿Pero para qué? ¿Para decirle hola? ¿Para mirar nomás? No, se me ocurre a nadie. O sea, definitivamente alguien de mi familia. Pero fuera de eso, vamos a suponer que no puedas escoger a alguien directo, ya sea papás, esposo, hijos. Porque otra vez, ya ves, ya estoy sobrepensando. ¿Por qué? ¿No lo voy a ver mañana? O sea, ese es el tipo de cosas. No, pero alguien de mi familia, de todas maneras. O incluso, lo primero que pensé fue mascotas antes que familia. Bueno, siguiente pregunta, porque si no nos vamos a quedar para siempre. Si tuvieras la oportunidad de revivir un día en tu vida, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que un. Día cualquiera de mi trabajo, un día cualquiera de mi vida en un trabajo específico que tuve, un día cualquiera, El trabajo de atorarse en Javier Prado en el tráfico mientras grabo algún videíto, porque es un día cualquiera de mi vida que ya pasó, ten en cuenta, no es que vas a crear un día en el pasado, vas a revivir otra vez exactamente lo mismo. Eso, estar en la oficina con mis amiguitos, la risa, jajaja, ja, ja. Regresar a mi casa o justo en la tarde visitar a mi mamá, estar ahí con con mis gatos, y con mi mamá tomando lonches, es algo de que creo que no he vuelto a hacer, incluso cada vez que regreso a Perú creo que ya... ¿Verdad, no? Por almuerzo, sentarnos a tomar lonche, ver los singles en Canal 5. O sea, un día así cualquiera. Yo reviviría cualquiera, escoge cualquiera. Yo te diría, obviamente, exactamente de qué año más o menos. Para saber en qué empresa estaba trabajando, con qué amiguitos estaba en ese momento, o gente a mi alrededor. Y yo creo que eso, porque eso es algo que no hago. Yo creo que reviviría algo. No, no es que no haga el trabajo de oficina, pero gente que ya no veo, cosas que no hago. Por eso, un día cualquiera, la verdad que nada, nada especial. Quiero revivir de nuevo el día de mi boda, quiero revivir de nuevo el nacimiento de mi, no, ¿para qué? Es que nacimiento de hijo, dolor, no. O sea, ese tipo de cosas me refiero. Mucha gente que sí, para ellos es importante, no, yo reviviría tal cual un día cualquiera simplemente porque ya no lo hago. Eso pasa porque vivo en otro lado. Si siguiera viviendo en Lima, yo creo que la respuesta sería distinta. Si recibieras una carta de tu yo del futuro, los números de la tinca. Si recibieras, el que no sabe la tinca es una lotería millonaria. Del Powerball, mejor. No sé cuántos millones. ¿200? ¿400 millones? Bueno. Si recibieras una carta de tu yo futuro, ¿qué consejo o conocimiento esperas encontrar? Que no sean los números de una lotería millonaria. O apostarle a quién para tener plata. La verdad que. No se me nada sé, ¿no? Nada se me ocurre. ¿Para qué, no? O sea, no, la verdad que no pienso mucho tanto en en el futuro, pero si, lo que pasa es de que si yo en mi yo futuro, que ya estoy cercana a jubilarme, crear algún producto, y ahí viene la motivacional, pero el coronel Sanders inventó el pollo a los 60 años, no sé quién inventó, no sé qué cosa, a los 40, 50, y bueno. En fin, es por eso, si yo inventara algo, en mi yo del futuro inventara algo, o la fórmula para crear la empresa exitosa, o qué sé yo, eso, al menos. Es chamba, es trabajo, pero al menos que me dé eso. Y conocimiento, consejo, no. Yo creo que más, dame instrucciones del 1 al 10, qué cosa hacer. Imagina que puedes revivir un momento de tu pasado, ¿qué momento sería y qué harías diferente? Pero el problema es que ese efecto mariposa, y otra vez sobrepensando, ese efecto mariposa, porque si cambio algo quiere decir que cambia todo mi futuro. O sea, por ejemplo, ¿qué haría diferente? No. No se me ocurre nada en particular, porque cada decisión. Es que yo estoy en una situación, no sé si hay única, soy especial, de decidir cambiar de trabajo, decidir. Hay mucha gente que se queda en el mismo trabajo, o ha tenido dos trabajos en toda su vida y son felices. Yo estoy saltando de trabajos, exagerada, ¿no? Saltando después de 5 años, tampoco no es tanto. Yo he tenido he trabajado en varios sitios y he cambiado de ciudades, he cambiado de país. No he cambiado de carrera, pero sí todo esto, ¿qué haría distinto? La verdad que por eso, y si afectaría mi decisión, yo creo que saltaría mi trabajo anterior y decidiría bien, no, regresaría a mi momento de la maestría que hice en Estados Unidos y tomar la decisión adecuada y acertada, porque algo que uno... Veo mucho que mucha gente cuando viene a Estados Unidos, seas profesional o no, te minimizas mucho con tu trabajo, porque no tienes una profesión, un cartón, o incluso vienes con una profesión, crees que no puedes conseguir un trabajo, por ejemplo, yo otra vez, yo trabajo en el corporativo, ¿cómo será trabajar en otro lado? La verdad que no lo sé. Pero te minimizas mucho, ay, no sé hacer nada, trabajaré de limpieza. ¿Pero por qué de limpieza? Puedes postular a trabajos de oficina también, obviamente no vas a ser gerente, puedes ser una asistente administrativa, puedes ser una secretaria. Puede ser hasta el conserje, puede ser el de seguridad. ¿Por qué de frente te vas a limpieza? ¿No? O, ah, no, voy a tener que hacer solo DoorDash. No, y por eso yo vine con eso de que, ay, yo vengo porque mucho hay ese cuento, escucho mucho, es que yo vengo de mi país chiquito. Eso no interesa, a nadie le interesa en este país. Nadie le interesa, ¿qué sabes hacer? ¿Cuánta experiencia tienes? Punto. Dos preguntas precisas. Y No, no es tanto de dónde viene. Bueno, pero no sé si me entienden la idea. Yo no se minimice. Yo creo que me minimicé mucho a la maestría y yo pude haber aplicado a distintos más trabajos. Pero el problema es que ese conocimiento que ya lo tengo ahora, ¿qué trabajos en sí podría hacer? Y ese tipo de cosas. Así que revisé ese momento y quién sabe, mi vida sería totalmente distinta hoy. Sería la siguiente Elon Musk. Tendría mi propia empresa, quién sabe. Pero bueno, efecto mariposa una vez más. Si tuvieras que definir tu propósito en una palabra, ¿cuál sería y cómo influencia las decisiones que haces en tu vida diaria? Si tuvieras que definir tu propósito en una palabra, plata. Todo lo que por algún motivo, eso también yo creo que me... No, iba a decir que me ha influido en mudarme al extranjero, ya ves, todo en este país, el sueño americano, yo te dije, no te vayas, bueno. En general, yo también en Perú, lamentablemente todos los que hemos sido pobres en algún momento de nuestra vida, no que necesariamente hemos sido, ojo, cuando yo digo pobre, es no es pobreza extrema en el cerro sin agua, sin luz. Hay distintas clases sociales y ser pobre es que no te alcance para algo, es que te corten la luz. Me acuerdo que nosotros nos cortaron el cable. No había para pagar la luz, siempre con dos recibos atrasados y dándole propina al señor para que no nos, que venía a cortar el agua, creo, y la luz, darle su, como la típica, para su gaseosa, unos 10 soles, que 10 soles en ese momento hoy equivaldrían a unos 20, 30 soles, en dólares sería lo mismo, pero algunos fueron pobres desde chicos, otros de chicos tuvieron mucho. O tuvieron clase media y luego fueron pobres y todas las posibles combinaciones. Pero si en algún momento fuiste pobre, la verdad que la plata juega bastante. Y por eso a veces muchos dicen, y hemos hablado en este podcast muchas veces del tema del éxito, tema de la felicidad, que si la plata te da el éxito, la felicidad. Lo que pasa es que la plata te compra tranquilidad. Esa tranquilidad de poder mandar a tus hijos así sea al dentista y poder pagarlo y no aguantar una semana más o 2 semanas, espérate que cobre, ese tipo de cosas. No se trata de lujos tampoco, ay, me compro el Tesla, me compro dos, uno de cada color y 50 Apple Vision o Apple Vision. La verdad que no lo sé. Pero mucho de eso y mis decisiones siempre van relacionadas a la plata, siempre. Y no solo por pobreza, y, bueno, mejor dicho. Pobreza en el sentido de que, oye, voy a gastar tanta plata en esto, vale la pena o no, y sobrepienso mucho, sino, ¿cómo la puedo invertir? ¿Cómo invertir la plata? Y también, y lo he mencionado en muchos momentos, o sea, uno, a medida que me estaba haciendo más vieja y me quiero ya jubilar, y no solo por un tema de edad, me quiero jubilar del mundo corporativo, uno se puede jubilar. A tus 30, a tus 40, pues tienes que tener tanta plata para decidir. ¿Sabes qué? Ya no quiero trabajar más o vivir de mis rentas prácticamente. Ese sueño de que mucha gente siempre contaba, que la típica que uno tiene el familiar en el extranjero. Ahora yo soy ese familiar en el extranjero, ¿no? Ese familiar en el extranjero que compró una casa, la renovó, ahora la alquila, esta compró otra y otra y otra y vive solo de las rentas. Siempre hay un familiar así, ¿no? Bueno. A veces no están así, por eso yo siempre recomiendo, así tengas poquito de plata, siempre invierte y piensa que esa plata la vas a usar 20, 30 años, pero esa plata ya no vale lo mismo, porque $1.000.000, por decir algo, no en moneda, ¿qué cosas puedes comprar con $1.000.000 en el año 2000 versus en el 2024, que de repente en el año 2000 se alcanzaban dos casas, ahora no te alcanzan ni media? Por eso, igual, siempre y van a venir el bando de gente a decirme, los dos bandos siempre menciono, el bando de gente, sí, está bien ahorrar porque a futuro, qué sé yo, y por otro lado, no, pero la plata es para disfrutarla. Ok, por eso siempre digo, de todo, después que has descontado todo, así sea un dólar nada más que te sobre, ahórralo, muy siempre a largo plazo, y ahí poco a poco se va juntando, cuentas de ahorro, fondos mutuos, acá en Estados Unidos tu jubilación, muy aparte de en Perú también, tu jubilación con tu FP y qué sé yo, y demás cosas, porque incluso se puede aportar más, el que no sabía, se puede aportar más de lo que normalmente aporta si quieres, o tener cuentas de, como menciono, fondos mutuos, plazo fijo y demás. Así que nada, siempre hay que tener eso, y por eso siempre plata, siempre estoy pensando, mi toda decisión que yo tome en mi vida es alrededor de la plata. Por eso siempre... va. Tampoco al punto, ay, me compro este chicle, porque en el pasado me ha pasado de que compro este chicle y después no tengo para el micro. Hoy tengo la suerte de comprar el chicle y tener para el micro, pero hashtag misia, ¿no? Pero en fin, para pensarlo. Y ya está, yo creo que son las preguntas de que no de que estaba viendo las historias y me llamaban en un loop infinito, pero eso, lo que pasa es que cuando te preguntan qué gente, qué decisión, uno siempre va en ese agujero negro de su vida, suave, suena raro, ¿no? En ese agujero negro de ti, suena raro, peor. A pensar, a sobrepensar cosas, yo sobrepienso demasiado, creo. Alguien va a decir, mira fotos de gatitos, y punto final. Que no me sigue en Instagram, estoy como Lima in Transit, sí. Si me sigues y te acepto, posteo solamente historias de gatitos y cositas así graciosas y las cosas más, pues, cada tanto, sí, siempre digo una lloradita y a dormir, porque siempre aparece algo triste, algo para sobrepensar y demás. Pero nada, este fue no puedo creer una vez más, el podcast 200 y... ¿cómo se nos está pasando la vida tan rápido, ¿no? Que podemos hasta pensar, porque uno se imagina. Si en una habitación te encuentras a todas las cosas que has perdido, una habitación no entra. Un estadio tendría que ser igual que la gente, ¿no? Si en una habitación pones a toda la gente que has conocido en tu vida, de las que algún tipo de amistad, que tú sabes su nombre, ellos saben tu nombre, tu cara, conocen a tu familia, no necesariamente amigos, hay mucha gente del trabajo que son conocidos, o el amigo del amigo, o tus primos, no están todos los días contigo, pero son parte de tu vida. Habría que llenar un estadio, exagerada, ¿no? Esta famosa, popular. No, pero estaba en tantos sitios y he conocido tanta gente, buena gente y mala gente, que no sería tan así, ¿no? Pero nada, mucho yo quiero la carta con los números latín. Carta del futuro, ¿dónde está? Justo estuve viajando, ahora poco estuve en la maratón de Miami. Yo corrí la media maratón. Ahora ¿cuándo fue? En enero. En enero, y estuve viajando y estuve viendo Interestelar. Ay, no sé si es para... El problema es de que la película, una vez más, todos los que lloramos por alguna película, creo yo, muy en general, es porque nosotros nos ponemos a pensar en nuestra situación porque hemos pasado algo similar. No hemos ido al espacio, pero abandono de hijos, abandono de parejas, de amigos, de conocidos y todo eso, de familia en general, todo eso como que tú mismo te proyectas de esa película contigo. Es como, por ejemplo, ¿por qué todos lloramos? Y creo que sí, y creo que es la única película, creo que la única película que me hace llorar, que es Hachi, que es la de Richard Gere, con el perrito. Y luego la esposa con el, ay, no, 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 ya, yo voy a hablar, voy a llorar. Exagerada. ¿Por qué? Porque yo veo a mis mascotas ahí. Es por eso. Pero en fin, hay una película, me falta ver Sociedad de la Nieve. Cuéntenme si alguien ya la vio y si vale la pena. Viven dos. Por ahí escuché que decían, pero es Viven dos. Y todos ya vimos, Viven, ya sabemos ya en qué va a acabar. En fin, y la otra película, uy, se me fue el nombre, de que mucha gente la está viendo y he visto los comentarios. Ya ha salido bastante tiempo, meses atrás. Y voy a abrir solamente ya, y ya para terminar, de que que habla del futuro también y qué sé yo. Vidas pasadas, past lives. De esta, perdónenme, asiáticos voy a decir, porque no sé si son chinos, japoneses y demás. De la chica que se conocen de niños, se van al. Medio se enamoran en la adolescencia, digamos, a distancia, porque se mudó a Estados Unidos y él sigue viviendo en su país. Y ya habla mucho del tema de las vidas pasadas, ¿no? Y que si ellos en ese momento no son pareja, porque ella ya se casó, me parece, y está con otro, y se ven, y todavía como que hay algo ahí. Y mucha gente, pero yo lo vi como una historia muy bonita, ah, qué bonita, bien, pero está bien para pasar rato, para ver la peli, pero no me puse a llorar, ni me proyecté que yo era esa persona, de que dejé a mí a alguien del pasado en mi otra vida, en la actualidad somos una vida pasada porque en el futuro vamos a estar juntos. No, yo creo que no soy tan apegada ni a las cosas, ni a la gente. De que la verdad que no lo véanlo, o vean el trailer al menos en YouTube si no lo han visto, Past Life, Vidas Pasadas. Voy a decir el pésimo chiste de la película de los dos chinitos. Ahí, vean, ese es el trailer. Y la verdad que no comparto. Historia que tú leas, mira comentarios en YouTube, todo mundo que me hizo llorar, que no sé qué. Es porque esas personas en particular han vivido eso. Pero en fin, yo creo que hasta acá nos quedamos con las preguntas, con unas respuestas medias raras, pero bueno, quería hacer algo y sobre todo hacer un podcast. Y qué mejor un podcast número 200 compartiendo algo de lo que pienso mientras tonteo, porque lamentablemente no son preguntas. Mañana hay que ir a trabajar, son ya 9:25 de la noche. Mañana hay que ir a trabajar. Así que ya a mimir práctica, no, todavía falta. Pero bueno, terminando solamente para decir que todos tenemos un propósito de vida, pero creo que no lo sabemos claramente. Si ya lo. A ver, un propósito de vida. Yo vine aquí para tener esta hija que va a inventar la cura del cáncer, ¿no? Una cosa así. No necesariamente tiene que ser algo tan importante. Pero bueno, yo vine a esta vida para ser la mejor amiga de esta persona y le hice tan feliz como amiga de que no se va a suicidar. Una cosa así, ¿no? Por eso todo el mundo tiene un propósito. Yo vine aquí para ser la empresa más grande, para ser McDonald's. No, y mi propósito no era ser millonaria, sino mi propósito era dar de comer a mucha gente a un precio muy barato. No sé si, bueno, pero me entienden la idea. Hay como que un propósito, pero no lo sabes. Y la pregunta, ¿qué pasa si ya lo cumpliste ese propósito? Si tu propósito, por ejemplo, como madre, es dar a luz a esta hija que va a inventar, que va a ser la maratonista más grande del mundo y va a ganar todas las maratones de Miami, y ya, bueno, ya vine a este mundo yo y ya la traje de este mundo a ella y ya cumplí mi propósito y ahora, ¿qué? ¿Espera simplemente o qué va a pasar? ¿O el propósito recién se va a cumplir? O sea, si ya lo cumplí, ¿qué pasa? ¿O se cumple cuando muera yo y mi hija siga viviendo ahí es donde se cumplió mi propósito? No sé, yo creo que siempre va a haber más preguntas que respuestas. ¿O no?